Muy buenos días, 9:05 del 7 de julio de 2015. Cuando el dólar, muchachos, está llegando a los 647 pesos en el medio de la revisión de las proyecciones del Ministerio de Hacienda de crecimiento y varios datos más para lo que queda el 2015, de alguna manera haciendo eco de las malas cifras que se han dado últimamente y que hacen que parte importante de los planes del gobierno desgraciadamente se vean frustrados por la falta de recursos. Está leyendo a Rafael Berguán, haciendo algunas proyecciones y algunos cálculos de qué significa dos cosas. Uno, la proyección del 2,5 al 3,6 son $1,000 millones menos de, perdón, del 3,6 al 2,5% de crecimiento, la baja, son $1,000 millones menos de recaudación. Y la caída de la proyección del precio del cobre, que estaba planteada en el presupuesto a 3,12 centavos versus 2,75, cosa que tampoco es tan probable que se dé, porque hoy día justamente, y para la desgracia de todos, el cobre a futuro está cayendo casi 3% a 2,47, junto con una caída generalizada de los commodities, pero el cobre es donde más está pegando. Entonces, las cosas no solamente se sinceraron, sino que probablemente se van a tener que volver a sincerar, porque la probabilidad de crecer sobre un 2% personalmente la veo compleja, o mucho más del 2% la veo compleja. Y por otro lado, se acotan los presupuestos, incluso con la reforma tributaria que tenía como objetivo, aunque parezca una ironía, recaudar más para poder financiar los proyectos del gobierno, básicamente en torno a educación y otros gastos varios que se han ido sumando a una larga fila de demandas de distintos actores sociales. Buenos días, señor, ¿cómo está?
Muy buenos días.
¿Preocupado?
Preocupado porque la alegría ayer de la Copa América nos duró poco. Y los jugadores, San Paolo, dicen que disfrutáramos los triunfos, que estuviéramos alegres. Pero poco alegre se puede estar con lo que ocurrió ayer, que finalmente fue reconocer algo que ya veníamos viendo, que el IMASEC ayer temprano fue un mazazo, que las declaraciones del ministro en la tarde ante la Cámara fue durísima. Y además, como bien decías, hay quienes ya plantean que va a haber un sinceramiento 2.0 en los próximos meses, porque este sinceramiento ya... La mayoría de los expertos, sobre todo los independientes, plantean que está corto. Y las estimaciones más optimistas dan un 2.2 y varias de ellas bajo 2%. Mm. Y eso significa no haber crecido nada, y que tiene que ver un poco con lo que conversaban en el Hablemos de Nof antes, las declaraciones del ex ministro Arena, quien dijo que no se iba a tocar o que esta reforma no iban a perjudicar el crecimiento, sino que al revés, iban a ser pro crecimiento. Y estamos viendo que en el mejor de los casos no vamos a crecer nada, y esto de que íbamos a ir de menos a más está muy lejos de cumplirse.
Sí, los brotes verdes parecen un lejano recuerdo. Da la frase el ministro Arena, me dijeron que la tenían por ahí como para sacarla, la vamos a poner. ¿Por qué no la ponemos? Ya acabamos de darle un loop a ¿cómo se llama esta cabra? Talía. Aquella que se sacó una costilla, dicen.
Para, un par de costillas. Gran cantante ella.
Es curioso que la Biblia dice que la mujer salió una costilla del hombre, pero esta mujer se sacó una costilla para el gusto a los hombres. ¿Ah? Tenía muy bonita cintura ella.
Bonita, de avispa.
De avispa. Y ya no es un lirio, ya de tener sus años a esta altura. Pero te apuesto que sigue.
Pero un lirio muy bien todavía. Regado.
Mejor todavía. Un lirio muy bien regado, sí.
Después se transforma en gladiolo. Ojalá que no se pase a gladiolo, que significa que ya nos fuimos para el otro lado.
No, pues viejo. Vamos todos en el mismo tren, por último. A ver, veamos la declaración del ministro Arena en su minuto, que yo quiero hacer un comentario por cosas que venía escuchando en una radio amiga. Argumentos que me sorprenden. A ver, pero no le pongáis a la Talía atrás. O sea, la somos un poco irreverente, pero no tan falto de respeto, porque además la canción de la Talía dice: a mí no me importa.
Claro, ¿a quién le importa eso?
¿A quién le importa? Y hay que ser, tampoco hay que ser tan grave, pero estamos hablando de temas técnicos. Esto fue en abril, el año pasado, yo lo escuché.
Ministro, siento que no me contestó bien cuando le pregunté si usted estaba totalmente convencido de que esto no iba a generar efectos en materia de crecimiento y de inversión. La eliminación
no, te di con convicción.
Puede ser una amenaza.
Te hablo con convicción.
Lo descarta categóricamente.
Te hablo con convicción.
No van a subir los precios, esto no va a tener efecto en el ahorro y la inversión de parte de las empresas.
Yo como economista te puedo hablar desde la economía. Uh-huh. Y desde la economía te puedo decir, digamos, de que Chile, en su nivel de desarrollo, puede avanzar en tener, digamos, una mayor carga tributaria. Y puede avanzar exactamente, digamos, que con esa mayor carga tributaria, con agendas de productividad, innovación y crecimiento, con agendas de energía, con una inversión pública, digamos, aceitada,
sin puede avanzar, sacrificar ningún
puede,
punto del PIB.
Puede avanzar y ser consistente, digamos, con retomar el crecimiento y alcanzar, digamos, su crecimiento
nada.
Potencial.
Entonces no se sacrifica empresas. Ningún punto del PIB. Respuesta, definitiva.
Es absolutamente consistente. En el nivel de desarrollo que hoy día tiene Chile. Pero te lo estoy contestando, pues. Ahora, si tú quieres contestar por mí, pues poní.
No, le pregunto.
Cuando Juan Manuel me dijo, que yo no hiciera preguntas, yo te pediría que tú me dejaras que contestara. ¿Ah? Duche, pero mira, déjame decirte lo siguiente.
Está bien eso. Yo fíjate que me acuerdo perfecto dónde estaba cuando escuché esa entrevista, y de hecho le mandé un par de mensajes a la CONI y lo encontré muy, muy agresivo y muy mal educado al ministro Arena. Y efectivamente se equivocó. Ahora la pregunta es si es solo por la reforma tributaria. Y no, definitivamente no es solo por la
reforma. No es solo, pero probablemente...
Pero es por una conjunción de cosas mal hechas.
Parte importante. Parte por todo este escenario de incertidumbre que se ha generado. Todavía no teníamos este debate constitucional, pero evidentemente que la reforma tributaria ha sido lo más importante y que también se ha empezado a echar a perder un poquito el mundo exterior, pero evidentemente...
Viejo, se está echando a perder ahora.
Ahora.
Se está echando a perder ahora. No, todavía no se echa a perder. Está echando a perder esta semana. De verdad, echando a perder.
El tuché es increíble porque no logra el ministro, además, decir lo que le están preguntando, aunque lo da a entender todo
ahora
el rato.
La CONI lo tenía ahí,
lo soltó,
un todo vale contra el ministro Arena, o sea, eran combos, patada y rodillazo. Ahora, fíjate que yo venía escuchando, y aquí es donde a mí me frustra un poco el nivel del debate, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Una radio amiga de unos amigos nuestros que están muy por aquí cerca, tenían la siguiente conversación. Y llegaban a la conclusión de que todo este frenazo que se había producido finalmente era un complot del empresariado para que las reformas no se hicieran. Entonces, si uno hace echa para atrás el cassette, tal como se hacía antes, si quieren ocupan un lápiz Vic para echarlo para atrás.
El diablo es magnífico.
Pero mira, yo hice aquí, anoté la secuencia de la discusión, porque este es un tema técnico, entonces... A uno le planteaban la lógica, no la idea de la reforma. Si aquí, yo personalmente, y uno puede hablar por uno, yo creo que gran parte del país lo comparte. Oye, súper buena la idea. Si al final, el 2008, el 2007, cuando se juntaba mucha plata en los fondos soberanos, estaba sobrando plata, decía, conversando con Pato Rojas, me acuerdo, el economista, conversábamos, bueno, si esto es como una empresa que junta y junta caja, o reparte dividendos o genera un gran proyecto. Y el gran proyecto, lo más lógico que fuera, un gran proyecto educacional para poder mejorar el capital humano cuando llegaran los tiempos malos en que el cobre ya no estuviera a $5 como estuvo en esa época por el tema chino, etcétera. Entonces, yo creo que había gran consenso entre los economistas de casi todos los colores de que un muy buen proyecto para gastar esos recursos era el proyecto educacional. No había dos voces en eso. Entonces, si lo pusiéramos y simplificáramos esto y dijéramos, mira, aquí la idea macro era levantar más plata para un buen proyecto que era mejorar la educación, era difícil que te dijeran que no. Y a mí me parecía el mejor proyecto posible dentro de lo que tú pudieras poner arriba de la mesa. Pero parte esta discusión de que venían estas reformas ya con algún nivel de detalle, incluso a nivel de programa, me acuerdo el ministro Larraín, ex ministro Larraín en esa época, ex ministro, dijo, esto va a perjudicar el crecimiento. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Estas son frases de campaña para perjudicar la candidatura de Michelle Bachelet, porque el crecimiento no va a ser afectado por la reforma, sino todo lo contrario, el crecimiento va a aumentar. Después viene esta etapa en que el ministro Arena está recién implementando la reforma tributaria y dice que va, también dijo que iba a aumentar el crecimiento, por lo menos no se iba a haber tocado. después se cae el crecimiento, habiéndoselo advertido todo el mundo en todos los tonos. Entonces dicen, no, lo que pasa es que se cayeron los commodities, hay una crisis regional, se está saliendo la plata, entonces por eso se está cayendo el crecimiento. Y entramos en esa discusión de cuánto es de afuera y cuánto es de adentro. Entonces, oye, pero el cobre fue el commodity que menos cayó de todo.
En el final hay explicación para todo.
Espérate, déjame seguir el argumento. No, lo que pasa es que el costo de la reforma, entonces para hacer tortilla hay que quebrar huevo y siempre la gente se va a oponer. Y ahora cuando ya la cosa definitivamente toma un cariz mucho más grave, son los empresarios que están haciendo un complot y están sacando la plata de Chile con tal de que estas reformas no se hagan. La verdad es que es como, mira, ¿con qué ejemplo te puedo poner? Un doctor le dice a alguien, oiga, si usted sigue jugando a la pelota va a terminar lesionado porque tiene un problema en la rodilla, tiene los meniscos malos, y tú insistes. Y después le echáis la culpa a cualquier cosa porque te lesionaste la rodilla cuando el doctor, que era el tipo que sabía, aquí estamos hablando de un tema técnico, te advirtió
y a
en
tiempo.
Todos los tonos de no hacerlo. Si usted no hace kinesiología, no se opera, usted va a tener problemas de la rodilla. No, si no me va a pasar nada. Eso se llama voluntarismo. Y dos, ya en la etapa en que estamos, se llama desconocer cómo operan, y que al final es lo mismo, desde el principio al fin, cómo operan los mercados. Estamos hablando de los mercados, no mercados financieros, cómo operan los mercados en general y cómo opera la economía. No saben, no entienden de que estamos en un mundo globalizado, y si hay un país donde que no me está dando buenos negocios, si hay buenos negocios, los negocios los va a hacer algo, y hay competencia para hacer buenos negocios. Y si la cosa se pone complicada y hay mejores negocios afuera, es cosa apretar un botón hoy día, viejo, si no es mucho más complicado que eso.
Si yo para allá iba, en el fondo es de verdad... Y con mucho cariño, pero aquí es no entender de verdad cómo funciona la inversión, cómo funcionan los capitales, cómo se mueven los capitales. Evidentemente que si hay una oportunidad de generar riqueza, de generar más recursos...
En Ucrania, en Grecia, donde sea.
Bueno, pero aquí, si hay una oportunidad real, no hay empresario que se niegue a hacerlo. Lógico. Y ante la posibilidad, la oportunidad real de generar una mayor riqueza, y no generar una mayor riqueza por avaricia, sino que por generar más capital para con eso seguir invirtiendo en otro tipo de inversiones, es obvio que van a preferir otras alternativas. Entonces, esto, el complot, parece una cosa de la Guerra Fría,
que haya vieja ridícula. Que haya mover la aguja. O sea, si yo decido no hacer un proyecto, no hacer un edificio como el Titanium, por ponerle algo, ¿qué voy a mover la aguja? El crecimiento.
Cero.
Claro, y si no, digo que no lo voy a hacer, después viene otro por el lado y me toma el terreno. ¿Y cuánta plata se ha gastado en proyectos tan parados hoy día? Si la cuestión cuesta plata, es al revés.
O sea, no es tener inmovilizado capital con terreno es una locura.
O sea, el señor Polman, que tiene ahí el Costanera Center, que lo hizo, le costó no sé cuántos millones de dólares, le cuesta plata cada día que no lo puede arrendar. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, ¿ustedes creen que el señor Polman está interesado en que el país le vaya bien o le vaya mal? Es una cuestión que no tiene ningún sentido. O sea, no es la realmente la ceguera autoimpuesta por no querer escuchar argumentos. Entonces, todo tiene explicaciones que no son culpa de la gente que está a cargo del buque. Es el problema.
Y lo peor de todo, como estas cosas, siempre, ¿quién termina pagando la cuenta? La gente más humilde, porque va a haber menos empleo, las rentas se van a congelar o incluso van a bajar. Y los que tienen mejor situación, ¿qué van a hacer? Claro, paralizan sus inversiones, les cuesta más plata, van a ganar menos, pero no van a sufrir los graves problemas que va a sufrir la gente más humilde, que al final es la que termina pagando todas estas cuentas.
Lógico. Fíjate que es bien complicado. Algo estaba pensando... el tema internacional. Y ojo, de repente uno dice, chútame, si me escuchan todos los días me estoy repitiendo. Pero el tema de China... De la burbuja que hay en el mercado financiero. Ayer se juntaron todas las corredoras chinas, hicieron un consorcio para comprar acciones. O sea, ellos están sosteniendo el mercado accionario. El Banco Central Chino le metió plata a los bancos chinos. Entonces hay todo un movimiento, ya ni siquiera subterráneo, sino abierto, para poder sostener los valores de la bolsa china y que no se pinche esta cuestión como un globo. Sí. Normalmente esos esfuerzos no resultan, o por lo menos las que uno se acuerda, porque las que se acuerda, no, más bien, las que resultan no se acuerda uno. Mm. Pero las que no resultan, que de repente pasa, se pinchan y ya está. y ya está. Así que ojo con eso y ojo, bueno, con el tema de Grecia, que todos lo tienen un poco más en el radar. Claudio Agustín lo tenemos, pero antes que nada tenemos que contar. Bueno, entre paréntesis, los mercados están, yo creo que importante, aparte dijimos el dólar, subieron en Asia, 1.32, cayeron. 1.32 subió el Nikkei de Tokio, el Hang Seng de Hong Kong bajó un 1.04% y la bolsa de Shanghái, que es el motivo de nuestras preocupaciones, cayó 1.3%. Mientras en Europa las cosas están relativamente negativas, según vi yo.
Sí, están en rojo, pero suave.
Rojo suave, tipo, tipo rosadito. Pero los commodities están complicados. Los commodities están complicados. Las bolsas en Europa están cayendo promedio 0.5%. Bueno, vamos rápidamente con... Esto no es lo nuestro. Nuestros auspiciadores. Les cuento que los Depto Casa de Almagro los están esperando. Quedan pocas unidades en los proyectos SPOS, el Tranqui y los Olivos. Todas las comodidades de un departamento y toda la... el espacio de una casa, y además reciben su propiedad en parte de pago a precios de mercado. Almagro, más información en almagro.cl.
MCC Inversiones Globales es una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Consulte a sus especialistas expertos en inversiones financieras y clientes de alto patrimonio, especialmente en estos momentos de turbulencia. Diversifique sus riesgos y acceda a una plataforma global. Puede contactarlos a través de su página web www.mcc.cl.
Y usted, si se quiere olvidar un rato de los problemas y todas estas discusiones no tan gratas y seguir en una onda Copa América, puede viajar con Santander Lampaz.
¡Qué maravilla!
Tarjeta de crédito Lampaz. Pero además hoy día, si usted se cambia al Santander, al plan Santander Lampaz, acumula kilómetros por cosas tan sencillas como sacar plata en los cajeros, hacer transferencias, comprar bencina en una bomba de bencina y hacer una carta en el diario, no sé si la viste, en el Mercurio, de una persona que estaba echando bencina en la Costanera Norte y en 10 segundos le robaron la billetera, el auto, toda la...
Ah, sí, no vi la carta, pero vi el caso.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno, que parece que ya...
Sí,
ya
no, salió incluso en televisión.
Más peligroso que echar bencina.
Bueno, están poniendo patrullas en las bencinas de la Costanera Norte.
Bueno, y Marmol for Life, 40 años liderando el mercado outdoor con calidad, con todas las prendas de alto rendimiento. Vayan a la tienda Marmol porque es re interesante, además es bonita. Tiene de todo, desde carpas hasta calcetines.
Claro, que no es solo para el invierno.
No es solo para el invierno. Es
para la vida outdoor durante los 12 meses.
Marmot.cl.
Bueno, que tu jubilación sea lo que esperas depende solo de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré.
Ya, vamos a hablar con Claudio Agostini, que lo tenemos en línea. Claudio.
Hola, buenos días.
Perdón por hacerte esperar, pero nos agarró.
No hay problema, no se preocupe.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, Claudio, la reforma tributaria de la que usted participó sin participar, pero sí de alguna manera dio ideas matrices, está de nuevo en la palestra porque hay una apertura a digamos simplificarla un poco, porque quedó bastante complicada con el arreglo que se le hizo al último minuto. La primera pregunta que te quería hacer, Claudio, es si tú consideras que la reforma está actualmente bien hecha o tiene falencias técnicas importantes.
O sea, lo hemos comentado otras veces, tiene varias falencias técnicas, donde aquí es difícil separar lo técnico de lo político, porque uno tiene una mirada desde la academia, desde lo que se sabe, desde la economía, de evidencia, de teoría, de buenas prácticas en otros países, y técnicamente hay cosas que parecen bien evidentes, pero llegado el momento la discusión se transforman en batalla o ideas más políticas que técnicas y salen para el lado que desde el punto de vista de la técnica no tienen mucha justificación. Entonces, si uno empieza a desmenuzar la reforma en esa dimensión, algunos ejemplos de cosas que técnicamente no tienen ninguna justificación y que quedaron en la reforma. Por ejemplo, la renta presunta sigue estando ahí. Hoy día uno va a las conferencias internacionales de impuestos, las que voy yo todos los años, la National Tax Association en Estados Unidos, el International Institute of Public Finance en Inglaterra, y es unánime que ese es un tipo de régimen tributario obsoleto para cuando no existían computadores. Claro. Y que solo debería existir tal vez en algunos países en África que son muy precarios todavía en sus sistemas tributarios, e incluso en esos casos debería tener como objetivo simplificar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, pero jamás implicar que pagan menos que lo que deben. Y en Chile sigue vigente, no tiene ninguna razón técnica, pero tiene razón política, digamos. Hay grupos de presión que les conviene que siga estando, y lo ejercieron y la ganaron en el Congreso. Entonces, cuando uno ve que el gobierno se abre a hacer mejoras técnicas a la reforma, uno se alegra. Pero la pregunta es qué es lo que se va a considerar técnico. Y este es un ejemplo. Para mí es evidente que técnicamente habría que derogar la renta presunta, pero me parece improbable que ocurra. Me parece incluso improbable que el gobierno lo proponga, y aún más improbable que el Congreso lo apruebe. Es la evidencia que
ahora que no parece el primer candidato a mejora técnica.
No, sin duda, pero te estoy dando un ejemplo fácil.
¿Por dónde más hay que ir? A tu juicio, Claudio, ¿por dónde más hay que ir? ¿Cuáles son los otros cambios más allá del piso político que haya o no para hacerlo?
Estoy de acuerdo. Entonces, entremos a esa discusión que tú planteas, que a mí es la que me parece correcta. Si uno adoptara los criterios de las señales que hemos recibido de las autoridades, de tratar de simplificar la reforma, ¿no es cierto? ¿En qué sentido implica simplificarla? Uno, en tener menos regímenes especiales, y eso parte desde el punto más grueso que hoy día tiene la reforma y que es el más complejo, de tener dos regímenes generales. Eso es un problema técnico. Sí. Y genera complicaciones mayores.
Genera incertidumbre, pero, además, de los contribuyentes.
Sí, pero además genera incertidumbre de cómo va a funcionar, genera costos enormes de implementación para las empresas, en particular para conglomerados de empresas que tienen varias filiales, y donde tú puedes optar por distintos regímenes en distintas filiales y no es evidente cómo van a conversar entre ellos. Y el hacerlos conversar puede tener costos grandes, ¿ah? de implementación. Tiene costos también de fiscalización para impuestos internos. Fiscalizar un grupo de empresas que tiene todos regímenes generales distintos entre sí solo dificulta la fiscalización, te abre más espacios de elusión. O sea, del punto de vista de orden, de importancia, si existiera espacio para moverse hacia un régimen general, me parecería un avance grande en la dirección correcta. Pero no minimizaría estas otras cosas que he estado diciendo, digamos. O sea, parte de simplificar implica efectivamente tener menos regímenes tributarios, menos regímenes especiales, menos exenciones. Entonces, está bien, el más grueso es que tenemos dos regímenes generales que van a entrar en algún momento y quisiéramos tener uno. Pero también tenemos todos estos colgajos de regímenes especiales extraños que, si queremos simplificar de verdad, facilitar el cumplimiento, disminuir la elusión, disminuir la evasión, facilitar la fiscalización, también deberíamos derogarlo. O sea, es parte de esto. Y, por ejemplo, eliminar renta presunta es parte de eso. En el mundo ideal, uno quisiera tener un régimen general y un régimen simplificado. Y el régimen simplificado, su único objetivo es facilitar el cumplimiento tributario de empresas más chicas. Y no hacer que las empresas más chicas paguen menos, porque uno no quiere generar el incentivo de que las empresas medianas se disfracen de chicas para pagar menos. No, esto es para facilitar el cumplimiento y facilitar la fiscalización, no para que paguen menos de lo que les corresponde pagar.
Claudio, simplificar.
Se van a pagar menos porque tienen menos utilidades, no porque son más chicas.
Claudio, simplificar el sistema, sea lo que sea, para el lado que vayan, ¿de alguna manera va a afectar la recaudación? Porque una de las condiciones que ha puesto el ministro Valdés ayer es que no se afecta, pero el cambiar de uno a otro lado, ¿la termina tocando o no?
Depende de lo que se haga, porque aquí hay para distintos lados. Si tú, por ejemplo, eliminas la renta presunta, eso te aumenta la recaudación. Porque hoy día las empresas de renta presunta, los dueños de las empresas de renta presunta, va a ser más preciso y más justo, pagan la mitad de lo que debieran. Entonces tú lo eliminas y tienes un montón de gente disfrazada de empresario de renta presunta que va a pagar lo que corresponde, y eso es el doble. Y eso aumenta la recaudación.
¿Pero cuánto te mueve la aguja? ¿Tú tenías algún cálculo de eso, no?
Sí, no es significativo en términos de un gran salto en la recaudación, pero genera 200, 300 millones de dólares extra.
¿Y esa renta presunta dónde está? ¿En el campo, en el transporte?
Esa renta presunta está fundamentalmente en agricultores y en transportistas, pero muchos de esos son empresas de papel, porque están disfrazados de agricultores y disfrazados de transportistas, y hay otros que son de verdad, pero a pesar de que son de verdad, tienen utilidades que deberían pagar el doble de lo que pagan, digamos, y tienen esta ventaja solamente por estar en ese sector y poder disfrazarse de renta presunta. Entonces está bien, en recaudación no es de lo más significativo, pero contribuye. En la discusión grande, digamos, si uno dice, eso. Nos vamos a ir porque que me imagino que es a donde apunta tu pregunta.
Claro, porque hoy día, perdona que te interrumpa, pero tú,
sí,
tú
por favor, has sido
un importante actor. Uno de repente no se da cuenta de la importancia que tiene, pero en toda la discusión tributaria me parece que además una voz muy sensata, en más allá que uno esté de acuerdo en todos los puntos en la discusión tributaria aquí. ¿Cuál es tu opinión macro respecto a la implementabilidad de esto como está planteado hasta ahora, técnica, independiente de la política?
Yo creo que es un lío mayor.
¿Lío mayor?
Sí, sin ninguna duda.
¿Lío mayor significa qué cosa?
Lío mayor, ¿qué significa? Que tú vas a tener varias complicaciones en una empresa que es sociedad anónima, o en general en una empresa, digamos, donde tienes varios accionistas, mayoritarios y minoritarios. Tú vas a tener un conflicto entre que a algunos accionistas les va a convenir un régimen general, el semi-integrado, por ejemplo, y a los otros el atribuido. ¿Cómo se resuelve eso? No es evidente. Y una vez que se resuelva, va a ser sin duda a favor de algunos accionistas y en contra de otros accionistas.
Y tan arbitrar, además.
Exactamente. Entonces, ese es un primer problema que no es evidente. El segundo, que es el que a mí me parece más complejo, del punto de vista de manejo, de incentivos perversos que tienes, que tú puedes tener varias empresas y vas a tener en las que te convenga por razones tributarias el régimen semi-integrado y en las otras el atribuido, y a través de precios de transferencia vas a mover tus utilidades entre una y otra, año a año dependiendo de lo que te convenga, o cada 5 años cuando te puedas cambiar. Eso al final, ¿qué genera? Genera un costo de administración grande. Vas a tener un equipo mayor de contadores y abogados tributaristas dedicados solo a hacer ingeniería tributaria, que no es una actividad muy productiva desde el punto de vista de aumentar el PIB y la productividad de este país.
A los profesores,
lo que está claro es que aquí los abogados tributaristas y los contadores, varios van a aumentar sus ingresos, van a cambiar el auto, van a comprar casa en la playa.
Y eso no hay valor agregado. Lo van a seguir haciendo, dado esto.
Por supuesto, y el valor agregado cero. Sí. De hecho, es como hasta una pérdida social, digamos, porque es pura gente inteligente. Entonces, la gente inteligente mejor le dedicar a las obras a cosas más productivas que a generar mecanismos de ilusión. Entonces, eso me parece una complicación, me parece una pérdida de recursos en cosas poco productivas. Y sabes que la fiscalización para impuestos internos va a ser muy complicada.
Una pesadilla.
Va a ser muy complicada. Entonces tener un
sistema tributario.
Se presta para arbitrariedad. Por supuesto, absolutamente. Entonces se presta para aumentar la ilusión, se presta para arbitrariedades. Tienes un sistema tributario más difícil de fiscalizar, más difícil de administrar, y que para los contribuyentes es más difícil de cumplir también. Entonces, de verdad no le veo muchas ganancias, le veo muchas complicaciones.
Claudio, y este periodo, de seis meses que se da el gobierno mínimo para evaluar si avanzar definitivamente o no en la vía legal para esto, ¿crees que es un tiempo adecuado o finalmente igual vuelve a abrir una dosis de incertidumbre?
A ver, yo creo que sin duda genera incertidumbre, porque uno no sabe qué va a salir de esto.
Pero debería ser más acotada que la cabella, por lo menos.
Esperaría. Sin duda. Y lo que uno esperaría es que en estos seis meses, si el ministro de Hacienda da algunos lineamientos más claros de hacia dónde debería ir la reforma, yo creo que al revés, puede reducir la incertidumbre que hay hoy día respecto a la implementación. O sea, esto puede contribuir mucho. Pero depende hacia qué camino va, pero si de verdad uno lograra simplificar esto, o sea, si uno dijera, mira, si uno diera la señal de decir, mira, de aquí al 2017, que es cuando se empieza a implementar esto, va a haber un régimen general, no dos, uno. Uno dijera, mira, varias de las exenciones y mecanismos especiales, de verdad, deroguémoslo, o sea, a cambio de movernos de dos regímenes generales a uno, que una parte de eso puede generar pérdida de recaudación, la vamos a compensar eliminando muchos regímenes especiales que solo generan menos recaudación y más distorsión y todo, de tal forma de que no se recaude más. O sea, yo en ese sentido comparto el criterio que enunció ayer el ministro Hacienda, es decir, aquí la pega no es recaudar más, sino que la pega es recaudar lo mismo que está comprometido de una forma mejor. Yo comparto ese criterio. En el sentido que esto no es más impuestos, sino que es los mismos recaudados de mejor forma. Me gusta eso como señal.
¿Y cuál de los dos sistemas te parece a ti el mejor de las dos?
Depende que, bueno, esa es la gran pregunta, y depende qué es lo que se decide hacer con los incentivos a la inversión. Si uno tuviera que optar hoy día blanco y negro por uno de los dos, no me gusta ninguno de los dos. Me gusta por algo intermedio que tiene dos componentes. Uno, yo creo firmemente en que un sistema tributario tiene que tener integración entre el sistema que pagan las empresas y el sistema que pagan las personas. Ese es el sistema tributario correcto. Y porque si no se producen muchas inequidades tributarias. Y esto sé que cuesta explicarlo. Otras veces conversando con ustedes lo hemos tratado de explicar ahí entre los tres. Pero el ejemplo más evidente cuando uno desintegra, porque no sé por qué se ha vuelto bien popular desintegrar en Chile. Y para mí, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? Si uno piensa en una pyme de verdad, no las de papel para eludir impuestos. Y tú dices, mira, un kiosco, una zapatería, una lavandería, una panadería, imagínate el ejemplo que uno quiera, digamos. Que uno dice, gana 550 mil pesos al mes, esas son sus utilidades. Y tiene un único dueño, para hacerlo fácil. Esa persona, de acuerdo a los tramos tributarios en Chile, está exenta de impuestos. Alguien que gana 550 mil pesos en Chile está exento. Si tú tienes un sistema integrado, completamente integrado, esa persona por esa pyme va a pagar 25% y al fin de año se le va a devolver todo.
Bueno, eso era lo que teníamos.
Exactamente. Cuando tú te mueves a uno desintegrado, y para hacer el ejemplo hagamos la desintegración total, para extremar el caso, digamos. 25%. Va a pagar 25 y después le van a decir, usted está exento, pero el 25 que pagó no se lo vamos a devolver porque está desintegrado. Entonces tú generas una inequidad tributaria brutal. Tienes una persona que, de acuerdo a los tramos de ingreso, está exenta de impuestos y la desintegración te lleva a que va a pagar 25% de su ingreso. Eso es lo que te genera la desintegración. Entonces yo soy un férreo opositor a desintegrar el sistema. Y cuando tú miras las políticas tributarias óptimas y más teóricas desde el punto de vista de la academia, todas van con integración completa.
Bueno, ¿okay? Pero así estábamos. ¿Por qué no fuimos del sistema que teníamos?
Bueno, porque, bueno, esa es una gran pregunta.
Esa pregunta es como que uno mira el final de la película y dice, ¿cómo llegamos hasta acá? No, me es difícil de explicar.
Yo tengo la misma pregunta que tú, digamos. O sea, cuando uno mira la reforma que entró
a
la
Cámara... El problema es que yo te llamaría a ti para preguntarte.
pero
nadie sabe cómo.
¿Ah? O sea, yo menos. Yo, o sea, imagino, o sea, yo mi visión fue la misma que tuvimos todo de lo que se veía en la prensa y los medios de comunicación. Y lo que uno ve es que entró una reforma a la Cámara de Diputados que tenía muchas virtudes desde el punto de vista de simplificar el sistema, eliminar regímenes especiales. El sistema de verdad se ha sido horizontalmente más equitativo, más fácil de administrar, los espacios de elusión se resudían. O sea, tenía una reforma que tenía unas grandes virtudes en esa dimensión y tenía un gran pero, que es que mataba todos los incentivos a la inversión. Y entonces eso fue lo que entró a la Cámara. Y la mirada para uno de afuera de la academia de tratar de mover o contribuir a un sistema tributario mejor, uno dice, okay, pues dejemos todo eso, agreguemos los incentivos correctos a la inversión y quedamos con una reforma que sería espectacular. Pero en la pasada al Senado, en la cocina que no vimos porque no fue muy transparente, pasó lo opuesto. Lo que había que arreglar, que era la parte de ahorro-inversión, se arregló algo, pero no completamente. Y la parte que había que dejar, que era la que tenía todas estas virtudes, se destruyó completa y volvieron a aparecer todos los regímenes especiales, todas las exenciones. Entonces el resultado fue como el peor de todo. En vez de arreglar el pedacito malo y haber dejado lo bueno, echaste a perder lo bueno y ni siquiera arreglaste completamente lo malo. Un resultado a mí, así, para mí de verdad es sorprendente e inexplicable, digamos. Pero en fin, hay partes del proceso político que claramente no me pasan por arriba.
Claudio, evidentemente tu posición es técnica al respecto, pero este tipo de reformas tienen un componente político, que el gobierno tenga que reformar la reforma a las pocas semanas o meses de ser aprobada, es una derrota muy dura en lo político, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y yo por lo mismo jamás pensé que iba a pasar. Y me parecieron buenas noticias que el ministro de Hacienda se abriera a esto.
Ahora, al parecer fue la presidenta más que el ministro, ¿eh? Por lo que hemos sabido.
Sí, puede ser. Sí, o sea,
el ministro ya estaba convencido, pero no lo decía.
o no había ganado ese argumento de él y exacto. Finalmente fue la presidenta la que lo sincera con este grupo de empresarios en Perú.
Sí, estoy de acuerdo. Para mí fue una sorpresa y una buena sorpresa. Yo pensé, igual que tú, que por razones políticas era muy duro decir, mira, logramos sacar esta reforma y en realidad salió mal y tenemos que arreglarla. Me parecía que políticamente era bien complicado para un gobierno hacerlo y me alegro que se haya dado ese paso. Ahora hay que ver bien cómo se hace y que no tengamos y que no terminemos con un segundo camello.
Ese es como
el peor, horrible. Como que abres una puerta de esperanza de mejorar las cosas y el dromedario lo transformas en camello y vamos a terminar con dos joros en vez de con una, ya sería un resultado peor. Tenemos un buen ministro de Hacienda en el cual uno tiende a confiar de que eso no va a pasar, pero en fin, la cocina del Senado nos mostró la vez pasada que todo es posible.
Bueno, Claudio.
De nuevo, en una línea para no dejar tu pregunta original sin responder, a mí me gustaría un sistema general que fuera completamente integrado y que tuviera un sistema de incentivo a la inversión y al ahorro distinto al que teníamos, que era el FUD, que tenía todas estas virtudes, pero todos estos defectos de espacios de ilusión enorme. Y me gustan estos sistemas nórdicos de incentivos a la inversión, en la cual tú reconoces como gasto una tasa de interés ficticia sobre tus utilidades reinvertidas. Es un mecanismo que lo tiene Bélgica, lo tiene Dinamarca, lo tiene Noruega, lo acaba de adoptar Holanda, y tiene todas las virtudes de mantener el sistema integrado, de generar un espacio de inversión para que las utilidades de las empresas se reinviertan sin generar todos los espacios de evasión que te generaba el FUD. Un equilibrio así para mí sería maravilloso.
Ya, pero
ojalá apuntemos
poco,
a eso.
Poco probable, entre los dos que hay.
O sea, si vamos a optar por solo uno de los dos, es bien complicado. Es bien complicado, ¿no? Y de verdad no me es evidente cuál es, porque el atribuido tiene todas las ventajas de la integración, que es algo que me gusta mucho, pero tiene riesgos por el lado de la inversión. Y el semi-atribuido tiene algunos incentivos a la inversión, pero te desintegra, que es algo que no me gusta. Entonces, si vamos a hacer el esfuerzo de tener un sistema general, rescatemos lo mejor de cada uno de los dos en vez de tener que optar por uno de los dos. Sería mi consejo.
Ojalá fuera así. Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Michigan, doctor de Economía de la Universidad de Michigan. Muchas gracias, Claudio. Vamos a estar conversando.
Encantado.
Gracias, gusto. Claudio.
Chau. Chao.
Perfecto. Oye, les cuento que si eres cliente en Entel, antes de hacer otro llamado, que vamos a hablar con Europa, ¿no es cierto?
Así es, con España.
Les cuento que si eres cliente en Entel y tienes un plan multimedia full desde 29.990, a partir de hoy tienes minutos ilimitados. Y si no eres cliente, aprovecha y cámbiate hoy hasta 300 números distintos de destino en un mes. Mayor información en entel.cl.
Todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo. A lo mejor el ministro Arena en su minuto lo necesitó, ¿eh? Y no se lo dieron. Al momento de ser padres, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre.
Y vayan a ver Porsche Macan 2.0 Turbo al Porsche Center. Hay unidades en stock. Pregunta por el tuyo. Realmente vale la pena. Y Rotary Kraus le dice que si usted quiere invertir y ver las oportunidades que le brindan los mercados, los multifocales Crystal Air HD TaylorMade están con un 50% de descuento. Vaya a Rotary Kraus, pídalos y aproveche esta oportunidad. Y Brooks Brothers con su lana de oro, la lana Saxon, en todas las tiendas de Brooks Brothers, vaya a conocerla, porque no solamente están estos chalecos, sino que además todas las demás prendas de vestir que se han hecho famosas desde 1818 tienen la misma antigüedad que la República de Chile.
Impresionante, ¿eh?
Bueno, tenemos
a don Jonás Preller. Quien está en...
un poco dónde está Jonás.
Jonás es el subdirector de Pulso, que anda en un seminario del Banco Santander en España. Me imagino que están en Madrid hoy. En los próximos días creo que van a San Lorenzo del Escorial, si no me equivoco. Buenos días, Jonás, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, Jonás, ¿cómo te va?
Ven acá, amigo, acalorado, ¿no?
Oye, qué envidia aquí con el frío que hace. Oye, Jonás,
ayer créeme, 44 grados era una exageración.
Chuta, conviene un poquito para acá. Oye, entiendo que estuviste en un seminario en la mañana donde estuvo Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, hablando de Grecia, de Latinoamérica y de Chile. ¿Por qué no nos cuentas brevemente cómo estuvo eso?
Bueno, lo que más sorprendí un poco, lo que llamó la atención entre todos los periodistas, es un poco la visión que tiene Santander, lo que tenía la visión la presidenta del grupo respecto a lo que está pasando con Grecia. O sea, uno no sabe muy bien si lo que la visión que tienen es porque ya a Grecia le tiraron la cadena, o efectivamente ellos creen que el problema es menor de lo que se está persiguiendo, por ejemplo, lo que percibimos en Chile. Ahora, por ejemplo, yo tuve una frase al finalizar que era súper concreta, que ella decía: Europa quiere que Grecia siga dentro del bloque, pero que también siga de una manera sensata. Y con eso terminó, o sea, y haciendo mucha alusión como un tema medio moral, o sea, que Grecia estaba obligado a pagarle a sus acreedores más allá de por la inestabilidad financiera, sino era porque le debía plata, o sea, muy muy concreta en ese sentido.
Oye, y en ese nivel de descuento que hace de Grecia o no, también hace una proyección bastante positiva de la economía chilena para el próximo año, que sorprende un poco, ¿ah?
Sí, estuvo también positivo. Yo incluso después me quedé conversando con Alejandra Quintelán, que es la jefe de estudio de Santander y la encargada como de todo el tema políticas públicas y proyecciones. Y ellos sí, ellos veían que un poco el ruido que hay ahora en Chile, ya de 2016 hacia adelante sería tender a atenuar, y tiene una presión que era, no tengo acá la cifra, pero era un 3.5, 3.8, acá la encontré, 3.5, 3.8 para 2016-2017. Y ella me decía, efectivamente, ahora lo que estamos viendo, y muy en línea, ellos tenían como un 2.5, 2.6 proyectado para Chile este año, en línea con lo que recordó ayer el ministro, pero diciendo ya que el 2016 debería venir un punto de inflexión y que deberíamos retomar este crecimiento, que no es para celebrar, pero sí bastante mejor que lo que tenemos hasta ahora. Y ellos hacen mucha alusión a que el escenario externo no está tan grave, entonces se estaría que habría volatilidad, pero que se estarían dando las condiciones para recuperar el crecimiento el próximo año.
¿Qué pasa con China, Jonás? ¿Cómo ven el tema de la bolsa china? ¿Hay preocupación o no es ni tema?
No se detuvieron mucho respecto a la bolsa china. Sí se detuvieron respecto de esta desaceleración y este escenario que es menos positivo para China y que a la larga sí le está pegando todos los activos de ese país. Pero concretamente con estas acciones clase A, clase B, clase C, digamos que todos nos perdemos un poco, no entraron de lleno los papeles.
De acuerdo.
Perfecto. Oye, Jonás, por último, entiendo que los próximos días van a tener oportunidad de estar con autoridades y empresarios de alto calado. ¿Nos cuentas brevemente qué es eso?
Sí, bueno, estar el para mañana, porque mañana parte oficialmente el seminario y era como la presentación y un poco el tema de los escenarios macro, pero ya para mañana y para el mañana es para el miércoles y jueves. Ya está programado que haya alguna autoridad, está un encuentro el miércoles con el ministro de Economía de España, donde también van a hablar un poco de esta recuperación bastante milagrosa que ha tenido el país durante los últimos meses, y la idea también es conocer un poco cuáles son la visión que ellos están teniendo respecto de América Latina, así que si tenemos tiempo, feliz que podamos volver a conversar.
Bueno, en la medida que haya novedades estamos a seguir llamando.
Genial.
¿Ah? Bueno, gracias Jonás por el contacto.
Ya, porque esté muy bien.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, vamos a entonces a una pausa y volvemos con María Teresa Ibáñez, gerente de la mesa de acciones de Banchina Inversiones, para ver cómo abrió la bolsa local y el dólar. Bueno, tenemos a María Teresa Ibáñez en línea. María Teresa.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues.
Muy bien, gracias.
Cuéntenos, ¿qué dicen los números?
Sigue movida la cosa, parece, ¿no?
Sigue movida, sobre todo las monedas. Bueno, las bolsas en Europa, ustedes ven que están cayendo, no de manera tan fuerte como vimos los días anteriores, pero siguen cayendo ahí a la espera, ya no se sabe muy bien de qué ya a esta altura, pero siguen cayendo las monedas, el euro depreciándose, el dólar fortaleciéndose, nuestro dólar aquí, nuestro peso llegando a niveles de 6.47.5, entre lo que está pasando afuera, el tema de una eventual burbuja en China, el tema de Grecia, y aquí se ajustan, digamos, las proyecciones de crecimiento. Y un cobre, que sigue cayendo hoy día de nuevo de manera bien fuerte, está cayendo un 2.5% a niveles de $2.47 la onza, así que digamos no hay mucho espacio, digamos, para que el peso aquí, el único camino que tiene, digamos, es la depreciación, el peso local. Tenemos el oro también que está cayendo, que uno podría pensar que todo lo que está pasando está mostrando un claro flight to quality, y quizás el oro podría haberse mostrado más receptivo respecto de estos flujos, pero la verdad es que hemos visto el oro cayendo estos últimos días y hoy día nuevamente cae. El petróleo nuevamente cae hoy día de manera más moderada, pero sigue cayendo después de la fuerte caída del día de ayer.
Pues me interesa, y perdona que volvamos al dólar de nuevo, pero ¿cómo lo están viendo para la semana en este escenario tan turbulento?
Difícil, a ver, en términos técnicos, análisis técnico, vemos un techo en niveles de 6.48.5, después quizás algo medio psicológico en niveles de 650, y hacia abajo serían los 6.45, 6.42. A ver, si uno sigue más bien como el fundamento, quizás estos niveles de precio uno debería empezar a bajar un poco las posiciones, pensando todo en general lo que hemos visto, si bien hay datos que en el fondo como que apuntalan un poco este recorrido del dólar, generalmente estos movimientos tan bruscos después vienen acompañados de una cierta caída, quizás algo un poco más moderado, pero deberíamos pensar que en estos niveles, por lo menos por análisis técnico, sobre los 6.47.5, 6.48 no deberían empezar a bajar las posiciones. Eso no quiere decir que quizás después sigan con su tendencia al alza. Lamentablemente lo que estamos viendo aquí es una desaceleración más fuerte todavía en el mercado local, y los datos que siguen saliendo afuera en general, o en Estados Unidos en particularmente, como que siguen apuntalando quizás la famosa alza de tasas por parte de la Fed de aquí a fines de año.
Ahí sí que se podría ir más para arriba incluso,
¿eh? Sí, pues efectivamente. Claro. Tenemos IPC mañana pasado aquí en Chile, bueno, y todos los datos que vayan saliendo, y si Estados Unidos se nos sigue fortaleciendo, y se está viendo también que quizás hoy día el dólar nuevamente es una moneda de refugio. O sea, no es solamente quizás los datos, sino la fuerte como incertidumbre y volatilidad en los mercados que está mostrando el dólar como moneda de refugio, y bueno, la renta fija, que también hemos visto caídas importantes en las tasas en Estados Unidos.
Son complots internacionales de Estados Unidos.
la teoría conspirativa.
Se suma al complot chileno.
Bueno, María Teresa, muchas gracias.
Ya pues,
un abrazo.
Que esté muy bien, adiós, igual.
Nos despedimos entonces. Continúe con la mejor música con Bárbara Espejo. Y suena bien, pero antes las noticias con Rodrigo Álvarez. Muchas gracias, señor director.
Buenos días.
Buenos días.